Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, más de 100 vecinos de la zona este de Canelones comenzaron una iniciativa de protesta contra la decisión de la Intendencia de instalar un vertedero de basura a metros del arroyo Solís Chico. El proyecto de la Comuna Canaria, ya avanzado, ¿verdad?, en la licitación, prevé la construcción de este mega basurero a escasa distancia del curso fluvial que alimenta a varios balnearios de la zona, en una zona en la que están comprendidas unas 20.000 personas. Prevé, si se instala, la disposición de unas 500 toneladas de desechos por día. Hace pocas jornadas en el Yacht Club de Parque del Plata, una asamblea de vecinos discutió este tema. En esa reunión participaron varios especialistas. Uno de ellos fue el arquitecto Pablo Ligrone, bueno, ustedes saben, doctor en ordenamiento territorial y urbanismo, nada más ni nada menos que por la Universidad de la Sorbona, y director de maestría de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. En su exposición no dejó lugar a dudas. Con este proyecto, la Intendencia de Canelones viola el artículo 47 de la Constitución, que protege el agua y el medio ambiente y vela por el derecho territorial de las personas. Un placer, como siempre, ya se lo dije fuera del aire, pero no tengo ningún empacho en decirlo públicamente, de recibir al arquitecto Ligrone. Bienvenido, una vez más.
Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí, bueno, y a las órdenes para ustedes y para los radioescuchas.
Es recíproco, Ligrone. Bueno, lamentablemente siempre nos concitan estos temas en los cuales vemos cómo hay problemas ambientales, pero que tienen que ver con el ordenamiento territorial, que es su experticia, y parecen desconocer todo por lo cual usted ha estudiado, por ejemplo, por decir algo directamente, ¿no? Una preocupación que yo la he visto primero en las redes y después empezó a ganar visibilidad, ¿no? ¿Usted se encontró con esto? ¿Conoció todos los detalles?
Bueno, lo interesante de este proceso es que, una vez más, lo digo con cierto entusiasmo, ¿no? Los vecinos descubren determinados proyectos que le resultan contradictorios con el sentido común, muchas veces, y con su propia experiencia, y reaccionan en el sentido de buscar explicaciones y buscar lógicas, entre otras cosas, en las leyes, en las reglas de juego, en los temas, en este caso, de la planificación. Y eso es para destacar la organización que ellos han desarrollado en forma muy espontánea, y encontrando cantidad de documentación, una investigación que han hecho muy, muy, muy pormenorizada, y donde empiezan a darse cuenta que la Constitución de la República, a los uruguayos y también a los extranjeros sobre el territorio nacional, le da una serie de derechos, y unos derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, vinculados con la planificación del territorio, la planificación del ambiente, la planificación del ciclo del agua, donde un mega basurero obviamente es uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista del ambiente, obviamente, claro. En algún lugar la basura tiene que ir, claro. Pero justamente por ser tan importante, tan decisivo, no solo en su vínculo con el medio ambiente, sino en la estructuración de un departamento, en este caso de Canelones, ¿no? Porque no solo impacta en los aspectos de los ríos, del suelo, de los acuíferos subterráneos, sino que impacta, obviamente, en la circulación de los camiones, en el sistema de ciudades, en las actividades que se pueden o no se pueden hacer en tal o cual zona donde ese mega basurero va a estar implantado. Es decir que cualquiera se da cuenta, cualquier persona, aunque no haya estudiado nada, se da cuenta que el impacto sobre toda la estructura territorial es relevante. No hay ningún tipo de duda sobre el ambiente, ni que hablar. Entonces, en ese sentido, la gente dice, bueno, pero no habrá una legislación, una regla de juego. Y sí, efectivamente, claro. Hay en la Constitución de la República que dice, como ya lo señalamos en su momento, obliga a la planificación, y no obliga a cualquier planificación, obliga a la planificación por ordenamiento del territorio, que en definitiva es planificación territorial. Eso lo dice la Constitución de la República. Y desde el año 2008, se cumplen ahora 10 años, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible desarrolla todo ese capítulo de la Constitución de la República y nos da aún más derechos, claro. Y aún más detallamiento de principios y garantías para los ciudadanos, o sea, para la población en general.
Pero no eran bolilla.
Bueno, el tema, Bueno, si le dan bolilla o no, evidentemente hay prácticas. Hace pocos días hubo un evento organizado en la universidad, conjuntamente con otras instituciones del Estado, sobre este festejo, digamos, de 10 años de la ley de ordenamiento. Y con la arquitecta Astrid Sánchez y con el doctor Ricardo Gorosito presentamos una ponencia que era parte de lo que se había planteado y que se va a publicar, donde justamente hacemos una evaluación en el sentido que los principales proyectos que impactan al territorio, ya no solo al ambiente, al territorio en su conjunto, han estado como apartados de los instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Qué son los instrumentos de ordenamiento territorial? Son los planes. Dicho así, para
síntesis,
digamos, son planes. Y esos planes, obviamente, tienen que hacerse siguiendo las pautas de la ley 18.308 de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que se elaboró para eso. Y que se elaboró en el 2008. Y que algunos dicen, bueno, es muy reciente, entonces la gente no lo sabe aplicar. Bueno, pero 10 años para estudiar una ley, sí. Y digo, claro. A uno le lleva un posgrado, pero digo, a ver.
Son 10 años,
¿no? Entonces.
Porque si no, ¿qué hacemos? Hacemos la ley y esperamos 50 años para entender cómo es y aplicarla.
Seguro. No, además uno podría decir, bueno, si yo tengo que hacer una reforma de mi casa. Bueno, y lo hago sin tener un plan que lo ampare. Bueno, pero no. Cuando uno tiene que hacer una casa, el plan lo obliga. Claro. Ahora, en un megabasurero, con más razón.
Claro.
Obviamente con más razón.
Sí, si uno va a hacer un arreglo en la casa, no lo hace en forma caótica, desordenada. Y un megabasurero, vaya si es otro tema. Ya hablábamos fuera de micrófono. En algún momento lo hablamos con UPM. ¿Cerraron los ojos y hicieron acá? ¿Dijeron acá?
Bueno, no, creo que no fue tan así. Pero lo que sí es cierto que los estudios a que hace referencia el anexo 3 del llamado a licitación no fueron realizados en el marco de un proceso de planificación aplicando la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
Hay pasos que no se cumplieron.
Es decir, por ejemplo, la planificación en Uruguay tiene que ser una planificación pública y participativa. Claro. Yo no solo creo en la participación popular y en la participación de las empresas y en la participación del vecindario y de las instituciones, sino que es un mandato constitucional y un mandato legal. Por lo tanto, o se cumple o no se cumple. Entonces, ¿qué hay estudios? Bueno, se han mostrado unos estudios. Yo no sé, a mí no me llegaron los estudios completos, nunca nadie me los dio. Vi un mapa con una serie de círculos y hay algunas cosas que llaman la atención. Ah. Cuando se describe, la licitación fue realizada a partir de la disposición, digamos, la delimitación de un polígono, que es, pongamos, un rectángulo en un mapa, que tiene unos 14 kilómetros por unos 6 kilómetros. Uh-huh. Y dice el texto que es a partir al norte de la ruta 8, o sea, de límite de la ruta 8, bueno, hacia el norte, 2 kilómetros de la 11 paralelo y unos 6 kilómetros paralelos a la ruta 8 y hasta llegar al arroyo. Bueno.
Solís Chico.
Exacto. Primero, los círculos que aparecen en el mapa realizado por la intendencia, por lo menos lo que a mí me llegó de los vecinos, que fueron los que encontraron todo esto, ya uno de los círculos de exclusión atraviesa abundantemente la ruta 8 hacia arriba. Entonces, ¿cómo puedo hacer un rectángulo y describir para la licitación un rectángulo donde ya un pedazo del rectángulo importante queda fuera de la regla de juego? Claro. ¿Por qué? Porque el propio estudio lo establece así. Por otra parte, los 6 kilómetros hacia el norte, en el dibujo concreto, eso lo superpusimos a escala, y da un error en una punta de 1.5 kilómetros. Y en la otra punta, bueno, va de 0 a 1.5 kilómetros. Entonces ahí hay todo un triángulo que tampoco coincide la descripción de una cosa con otra. O sea,
tremendo.
Que si estudios hubo, puede ser.
No son correctos. Por lo menos lo que se deja ver en esos documentos.
Hay contradicciones. Por lo menos lo primero que uno ve así objetivamente, por los gráficos, es que hay contradicciones en el propio llamado, en el propio polígono. Por otra parte, si los estudios hechos fuera de la ley de ordenamiento territorial pueden ser estudios, obviamente, pero no están cumpliendo con la ley. Entonces, si se hacen al margen del procedimiento de la ley, o sea, se hacen sin la participación de la gente, sin las instancias de puesta de manifiesto dentro y sin la planificación. Y acá hay un tema que es extremadamente curioso, que también nos lo mostraban los propios vecinos en toda esa investigación tan pormenorizada que hicieron. No solo se está prácticamente en aprobación un plan que se llama Ruralidades Canarias, sino que hace un tiempo se aprobó un plan vinculado con toda una zona que llega desde la costa, ahí en la zona Parque del Plata, Atlántida, hasta el norte de la Ruta 8, cubriendo todo este sector. O sea, este sector está incluido, ¿verdad? Y en ambos planes no se dice absolutamente nada del megabasurero, pero tampoco se desarrolla una estrategia que está prevista, una directriz estratégica que está prevista desde el 2011, incorporada en y dicha expresamente en las directrices departamentales del 2011, y que en esas directrices están como un título, un simple título que dice tendrá que haber una directriz que desarrolle el tema de los residuos sólidos en el departamento. Punto. Ese mandato de las propias directrices de Canelones de 2011 se reitera como una simple frase en varias revisiones de las directrices departamentales. La última de las revisiones, si mal no entendí, se aprobaron hace un mes y medio, un viernes. No sé si fue el viernes 26 del mes pasado, en fin. Pero en todo ese proceso no se desarrolló esa directriz. ¿Qué quiere decir desarrollar una directriz? Es simplemente planificar cómo todo el tema de los residuos sólidos van a estar distribuidos en sus circuitos, desde la recolección de los residuos hasta la disposición final, cómo va a ser todo el sistema ese. Y todo ese sistema involucra al conjunto del departamento. ¿Dónde debió haber estado ese desarrollo planificatorio en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial? Bueno, pudo haber estado en las propias directrices, que no estuvo. Debió haber estado en el Plan de Ruralidades Canarias, que era el lugar clave, digamos, obvio para desarrollarlo. Ahí no aparece, sigue apareciendo como una única frase.
Increíble.
O pudo haber estado en una planificación específica sobre este tema, ¿no? Abarcando todo el departamento. Quiere decir que lo curioso es que la propia institución desarrolla como en forma paralela dos cosas que no se compadecen unas con otras.
Claro.
Entonces, lo que nos hacen ver los vecinos es que en el plan que involucra esta zona y también la costa de Atlántida y Parque del Plata, estaría el Arroyo Solís Chico como un corredor biológico, como un corredor ecológico, y además como estaría previsto una y además se dice que es la cuenca más natural de las cuencas que tiene Canelones, o sea, como recurso natural.
Con lo cual uno ya ve, ¿no?, el impacto negativo que puede tener en lo ambiental, ¿no?
El otro asunto que descubrieron los vecinos buscando es una resolución del año, creo que de 2013, de la OCE, identificando, ya no en la desembocadura, no, pegadito a estos predios que se seleccionarían para, se habrían seleccionado para la implantación de esto, justamente la posibilidad de una toma de agua de OCE. Eso en las previsiones prospectivas, digamos, de la OCE. Eso fue de las cosas que averiguaron ellos. Entonces allí hay varias contradicciones que en un proceso dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial, esas contradicciones hubieran aparecido tempranamente,
claro, en fases iniciales,
para que todos los actores, claro, públicos, privados, vecinos, empresas, ¿no?, se pudieran se pudiera hacer algo racional, claro, que es lo que lo que pretende. La planificación es hacer algo racional, claro, ¿verdad?
Racionalizar las cosas,
exacto. Y es indispensable insistir en el tema de la participación. Entonces, nosotros, digamos, no decimos que ese sea un... Aparentemente es un mal lugar. O sea, desde el punto de vista de lo poco que yo sé de medio ambiente, aparentemente es un lugar con altísimo riesgo. Pero alguien puede decir, bueno, pero Ligrone no es especialista estrictamente en medio ambiente, entonces yo lo dejo como una opinión de alguien que anda desde hace años en estos temas, pero yo no me puedo adjudicar la especialidad en ciclo hidráulico ni nada.
Pero bueno, sí el ordenamiento
Pero hay algunas preguntas, sin embargo, en las idas y vueltas de preguntas y respuestas que están que se desarrollaron durante la licitación, que son interesantes. Por ejemplo, un ingeniero, en una de las preguntas, un ingeniero, no sé quién es, de una de las empresas, pregunta, dígame, si estos 5 kilómetros de exclusión, porque, a ver, desde la toma de Soca, que existe, si uno traza un círculo, que es lo que hicieron los vecinos muy prolijamente, hicieron un círculo de 5 kilómetros, el borde de ese círculo parte en 2/3 adentro del círculo y 1/3 afuera los predios elegidos, los predios seleccionados. Pero hay un ingeniero que pregunta, dice, ¿cómo es el tema del subsuelo? Porque los 5 kilómetros, dice, en algunos casos puede ser muy demasiado, pero en otros casos puede ser muy poco, ¿no? Claro. Por temas geológicos, temas de etcétera, etcétera. Bueno, entonces esas preguntas, insisto, son preguntas que en todo un proceso como debió haberse hecho en el marco de la ley de ordenamiento hubieran tenido chance de aparecer. Pero hay otra cosa que, bueno, y entonces yo quiero dejar claro algo por si alguien no lo tiene claro hasta el día de hoy, después de tantas cosas. Yo soy un defensor de la Constitución y de la ley de ordenamiento territorial. Eso creo que no...
Y es una eminencia en
digo, independientemente de...
Pero eso se lo digo yo, quédese tranquilo.
Pero digo, yo lo que uno se puede equivocar, yo soy un defensor desde que la ley existe y antes, yo hace 40 años que me dedico al ordenamiento territorial, desde los 19. Vale. Entonces, eso que no le quede duda a nadie.
A mí no me caben dudas.
Y lo otro que a mí me parece que es clave, y que lo repetimos incansablemente en la universidad, es que la participación de la gente en la planificación no solo es un derecho, es
una obligación.
La obligación, y es lo que le puede dar posibilidades a el éxito de la planificación. Porque la otra cosa, los empresarios. Bueno, los empresarios también necesitan tener reglas de juego claras.
Claro.
Porque hoy o mañana ocurren cosas, la gente dice, bueno, no, esto le pongo un freno porque no se aplicó la ley de ordenamiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el empresario necesita garantía?
¿Qué posibilidades, qué tipo de acción puede tener, por ejemplo, los vecinos ante el incumplimiento de la ley?
Bueno, lo interesante de la ley de ordenamiento territorial es que genera algo que el doctor Ricardo Grosito le llama la actio popularis, que bien en latín queda fenómeno, ¿no? Sí. Pero bueno, la acción popular. Y esa acción popular está en el artículo 6, literal C, que dice: toda persona podrá demandar ante la sede judicial correspondiente la observancia de la legislación territorial y de los instrumentos de ordenamiento en todos los acuerdos, actos y resoluciones que adopten las instituciones públicas.
Clarito.
Acuerdos, actos y resoluciones. Un llamado a licitación es un acto.
Sí.
E implica una resolución. Sí. O sea que ya en la propia resolución de hacer un llamado a licitación, si ese llamado a licitación establece un rectángulo enorme de 1/3 de la superficie de Montevideo, ¿no? Donde dice, dentro de este rectángulo se puede poner en cualquier lado un mega basurero. Bueno, ese rectángulo debió haber surgido de una planificación previa.
Sí,
¿por qué? Porque desencadena un proceso. Primero, desencadena un proceso donde los predios que quedan adentro del rectángulo tienen unos derechos, unas obligaciones, ganan en valor de suelo o pierden en valor de suelo, se les deja hacer una cosa o no se les deja hacer la otra.
¿No? Hay todo un mundo
entonces, que depende de... Esa modificación tiene que hacerse todo, claro, dentro del ordenamiento.
Bueno, clarísimo. Brevemente, ¿se sabe porque hubo polémica, ¿sabe de quiénes son esos predios o a quién se los compraron?
Bueno, yo le puedo simplemente leer lo que dice en el diario El País, que dicen los vecinos.
A ver si lo encuentro, lo está buscando.
Bueno, ahora. Porque hubo una polémica en las últimas semanas sobre, bueno, que esos predios estaban vinculados al alcalde de la zona. Algo
no,
después de
desmentido. No, eso seguro que no. A ver, no lo encuentro por aquí. Lo que ustedes lo pueden buscar mejor que yo. Pero lo que recuerdo es que el apellido sería de un tal Platero, y que esa persona estaría vinculado con uno de los alcaldías de Montevideo.
Ajá, ok.
Pero acá dice lo que dice el diario, dice: los organizadores aseguran que los padrones propiedad de Francisco Platero, ex alcalde blanco del municipio E de Montevideo. Bien. Eso es lo que dicen. No es un tema que me interese
También podría tener incidencia.
Está perfecto. Le agradecemos mucho. Han sido escasos, como siempre, los minutos de los que disponemos, pero la vamos a seguir porque esto sigue. La verdad que es toda una problemática. Hay mucho movimiento, por suerte, de los vecinos y hay una ley que sigue siendo avasallada.
Podríamos en otra ocasión hablar de los 10 años de la ley.
Bueno, sería. Lo dejamos así, ya lo pactamos.
Perfecto.
¿Te parece?
Perfectamente.
La próxima hablamos de los 10 años de la ley. Realmente súper importante y la están jopeando, ¿no? Esa es la realidad. El arquitecto Pablo Ligrón, un experto, ¿verdad?, en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, estuvo hoy aquí con nosotros. Un placer.
Muchas gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.